Son las 6 y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Nunca podré contarles de qué estábamos hablando Juan Soto y Barcy y yo, porque no estamos juntos en el mismo estudio. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Hay cosas que no se pueden contar por la radio, pero estábamos aquí con unas, en fin, con unas confidencias tremendas.
Tiene que ver con la escopeta nacional.
Un poco. Bueno, no entremos en más detalles. Ya. Tenemos también a Fernando Iwasaki. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, jóvenes, ¿qué tal?
Te vas a librar de una pregunta que
me decía, imagino lo de la escopeta.
No, me decía aquí Juan Soto y Barcy, pregúntale a Iwasaki. Digo, sí, hombre, por la radio le voy a preguntar a Iwasaki yo eso. Bueno, Carolina Descansa, buenas tardes.
Esto está muy interesante esta
conversación. Sí, no.
Así es, se sube el EGM, queridos.
No, no, dale. Es interesante, y os digo una cosa. Si ahora planteáramos el tema, estoy segura que arrasaríamos.
Sí.
O sea, y que empezaría todo el mundo a escribir y a dejar notas de voz y todo el mundo estaría muy interesado. Mm. Pero, francamente...
Para la temporada que viene.
Sí, para la temporada... No sé.
Para el verano, que el verano va a estar interesante.
Así un día
va a ser largo el verano.
Así un día normal decir, hoy hablamos del vello púbico. No. No hace, ¿no? Así que vamos a lo que vamos. Haz un Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El día que te pida ese informe, ahí te quiero ver.
Bueno, utilizaré eufemismos, poesía, ya. Yo qué sé, vale, ya veremos.
Ahí te querré ver. Bueno, no está mal. Y hoy nos planteamos un tema muy serio, de verdad, es un tema serio, preocupante, profundo.
Y que tiene que ver, de hecho, un poco.
Hombre. Hombre, bueno, por ubicación, ¿eh? En el Google Maps corporal vale, pero nada más. Bueno, ¿somos los humanos una plaga? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque hay una corriente de pensamiento que cree eso, que es que realmente los humanos somos una plaga, somos depredadores infames, ¿no? Que acabamos con todo. Y defiende, la gente que forma parte de esas corrientes, que no son únicas, son varias, ¿eh? Que dejemos de reproducirnos, ¿no? Que ya vale. Unos apoyan los argumentos en la filosofía, otros en la lucha contra el cambio climático, otros en el patriarcado o el machismo, en fin, sea o no por estas corrientes antinatalistas, la caída de nacimientos es una realidad, es un hecho en muchísimos países. Fíjense, hasta en China, que son tantos, y por eso durante años imperó la política del hijo único, hasta allí están preocupados. El año pasado ya hubo muchos más muertos que nacimientos. Y España, que les voy a contar que ustedes no sepan, en el año 2022 el índice de nacimientos que tuvimos en nuestro país es el más bajo desde que hay registros. Corea del Sur, claro. Allí la tasa de natalidad es inferior incluso a la española. Dicen que las mujeres están en una especie de huelga de maternidad, que se niegan a tener hijos porque eso luego las penaliza laboralmente, socialmente, en su vida. Y bueno, nos planteamos qué hay detrás del fenómeno y a qué conduce el hecho de que tantísimas parejas ya estén sin hijos actualmente y otras que no quieran tener hijos. Asun Salvador, a ver qué hemos averiguado.
Bueno, el primer dato, o sea, que nadie se preocupe, que de momento, si la cosa sigue como va, aun pese a los descensos de la natalidad, no nos extinguimos. Naciones Unidas calcula que la población mundial va a aumentar en casi 2.000 millones de personas en los próximos años, de tal forma que en 2050 seremos 9.700 millones de seres humanos en todo el mundo, gracias al incremento de la esperanza de vida y al descenso de la mortalidad infantil, entre otros factores. Pero es verdad que, paralelamente, en varios países está calando ese movimiento antinatalista. Varios medios llevan tiempo haciéndose eco del caso de Corea del Sur, que es desde hace varios años el país con la tasa de natalidad más baja del mundo por factores varios económicos. Por ejemplo, la escuela estatal es gratuita allí, pero tan competitiva que muchos padres pagan profesores particulares, o también por la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. El 65% de las surcoreanas, según un sondeo que se realizó el año pasado, no quiere tener hijos porque es trabajo extra. Tienen que trabajar remunerado en la oficina, fuera de casa, y cuando llegan a casa también, en un porcentaje muy superior al de sus parejas. Y han emprendido lo que algunos medios han llamado huelga de maternidad. Muchas de ellas, además, tampoco quieren tener ni marido ni pareja, y esto también tiene un nombre. Las han llamado la generación Sampo. Sampo significa que renuncian a tener relaciones sentimentales, casamiento y a tener hijos. Eso en Oriente. En Occidente, justo antes de la pandemia, surgió un movimiento que defendía que dejar de tener hijos es la mejor manera de salvar el planeta, y entre quienes defendían esa posición y quienes lo encabezaron está, por ejemplo, Blythe Pepino, que es cantante, compositora y fundadora del grupo ambientalista Birth Strike for Climate, algo así como Huelga de Nacimientos por el Clima. Lo fundó en el Reino Unido, pero luego el movimiento se fue extendiendo a otras partes del mundo, y en una entrevista en la cadena norteamericana de televisión Fox, ella trató de explicar así su posicionamiento.
Tenemos mucho miedo a tener hijos porque sentimos que nos dirigimos hacia el colapso de la civilización como resultado de la crisis climática y de la inercia de los políticos de no hacer nada para frenarla.
La idea era, si las generaciones futuras van a sufrir tanto por el cambio climático, pues ahorrémosles ese sufrimiento, que suena muy bruto, así sí, en líneas generales, pero era un poco la idea. Y incluso la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez en Instagram se hizo eco de esta corriente ante la evidencia científica de ese futuro tan difícil para las próximas generaciones. También planteaba como dilema si tenía sentido seguir teniendo hijos. En el caso de España, el antinatalismo tiene teóricos en el ámbito ético, moral y filosófico. Uno de ellos es Miguel Steiner, que es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, es autor de la novela El antinatalista y de la tesis doctoral Ética, sufrimiento y procreación, en la que concluye que nadie engendra hijos por motivos éticos, dice textualmente, y que aunque la evolución cultural, las civilizaciones, el progreso científico y tecnológico nos parecen admirables, todo eso no ha conseguido reducir el alcance de los problemas más graves. Así que la estrategia es, añadía, la renuncia a tener hijos. Más allá de teorías, la renuncia, como decía, se da en la práctica. En España la natalidad ha caído a mínimos históricos. En este momento somos el segundo país con la tasa más baja de toda la Unión Europea, 1,19 hijos de media por mujer, según los últimos datos de Eurostat.
Pues muy interesante, y gracias.
Añadiré que en el otro extremo, que está Francia, tampoco llegan a los 2 hijos por mujer.
No llegan siquiera, y seguramente es el país.
Es el que tiene la natalidad más alta en este momento.
Islandia no lo hemos mirado. Lo digo porque el recuerdo que tengo de Islandia, no sé si ha cambiado, pero el recuerdo que tengo hace muchos años cuando estuve, hace, es que no sé, 15 años quizá, cuando todavía no estaba de moda ir a Islandia y era complicado llegar a Islandia, ahora 15 años como mínimo, me sorprendió enormemente porque los paseos por cualquier pueblo o en la capital, en Reykjavik, eran parejas muy jóvenes, con 3 y 4 hijos. Me quedé anonadada, porque eso se nota mucho en las sociedades jóvenes. Te das cuenta de lo envejecida que está nuestra sociedad cuando viajas a países jóvenes. Por ejemplo, países musulmanes. Siempre hay muchísimo, ¿no? Tú paseas por una calle de Turquía, te vas a la plaza taxi de y te encuentras Estambul. De Estambul, y te das cuenta. De pronto tomas conciencia, ¿no? Estás cruzando un semáforo y ves, pero si hay cientos de adolescentes, de niños, de gente joven. En cambio, aquí, en un semáforo, es que hay, para un niño que ves, hay 10 personas de más de 60 años, ¿no? Islandia me dio también esa sensación. Parejas con muchísimos niños, ¿eh?
Israel, es tremendo la cantidad de niños que hay.
Palestinos. Y Dinamarca.
Bueno, Suiza. Sí, los países nórdicos, yo creo que quizá la natalidad es muy alta porque se cuida muchísimo el tema de la conciliación y que no se pierdan los derechos, ¿no? Están en el otro extremo que las coreanas, ¿no? Por eso las coreanas han dicho, parid vosotros, nosotras ya aquí nos plantamos, ¿no?
Es que en Corea se junta que es una sociedad de un capitalismo atroz, realmente la economía surcoreana en oposición al norte, ¿no? Es como la imagen del espejo de la economía socialista más salvaje a la economía capitalista más salvaje, y eso unido
acaban de buscarlo mis compañeros y dice Islandia, que en Islandia 1,8. En el 2021 1,8. La idea que yo tenía era superior, yo hubiera dicho que eran como mínimo 2,5.
Yo creo que el tema de la natalidad, por hablar de España, hay muchos,
¿qué pasa? ¿Por qué no tenemos hijos?
Hay muchos factores, y es que la natalidad, el tener hijos, yo creo que es uno de los temas donde es más fácil cometer errores generalizando, porque creo que está muy es muy diferente por clase social, por ejemplo, por lugar de residencia. No es lo mismo ciudades pequeñas o pueblos donde más o menos los núcleos familiares, abuelos, etcétera, están cerca y te pueden echar un cable con la crianza en caso de que padre y madre trabajen, que en una ciudad donde tú te has emancipado, como pasa mucho en gente que vive en Madrid o en Barcelona y sus familias viven lejos, que ahí se mete ya un elemento muy diferenciador, que es el no tener a nadie. no tener a nadie que te vaya a echar un cable cuando tengas a los hijos.
Lo dice un señor que está a punto de que está embarazado por segunda vez.
Ella, yo no.
Bueno.
Está embarazada mi mujer, sí, por segunda vez.
Que vas a por el segundo niño.
Y nos lo hemos comido con patatas solos, porque no teníamos a nadie en Barcelona. Pero yo creo que ese es un elemento que tira mucho para atrás a gente. Juan. En grandes ciudades.
Pero bueno, tú no estás en ese grupo. Tú te has decidido, no sé si costó mucho o no. Sí, luego le preguntaré también a Carolina.
Yo pienso que...
¿Tú eres menor de 40?
¿Cómo?
¿Tú eres menor de 40?
Sí, todavía.
Todavía, sí. Ya. Menor de 40 y ya tiene dos hijos.
Bueno, sí, pero creo que ahí hay una cosa que en mi generación lo he visto mucho, ¿no? Que nos hemos puesto muchas excusas.
Sí.
Nos hemos puesto muchas excusas como del nivel socioeconómico. Es que les quiero dar una casa, no sé qué, todo muy estable.
Me gusta que hagas ese planteamiento.
Pensaba porque... en mi abuela, en cómo tuvo a los hijos mi abuela o esa generación. Y es que realmente pienso que son excusas. Lo que ha cambiado más que el nivel de vida, que sí que es peor objetivamente ahora que hace a lo mejor 15 años, pienso que es la exigencia que le ponemos encima, no solo a nuestra carrera profesional, a cómo tiene que ser el sitio donde nazca. En fin, creo que eso es muy determinante, sobre todo en grandes ciudades.
Bueno, ¿por qué preguntabas sobre los 40 años, Fernando Iwasaki? ¿Tú que ya eres abuelo?
Sí, porque...
¿Fuiste padre joven tú?
Fui padre a los 25, es decir...
Uf, muy joven, ¿eh?
Creo que... Y probablemente tú también, Julia. Es decir, los que nacimos en los años 60 o fines de los 50, teníamos un poco esta idea de que si queríamos disfrutar de libertades, teníamos que irnos de la casa de nuestros padres. A mí la palabra emanciparse ya me parece una cosa muy moderna. Nosotros nos liábamos la manta a la cabeza, así de claro. No tomábamos tantas precauciones. Y yo recuerdo que para mí era muy difícil llegar a fin de mes. Tenía, como era normal en mi juventud, 3 o 4 trabajos. Y eso es algo que en muchos países latinoamericanos no ha cambiado especialmente. Yo creo que en los países del primer mundo, en los cuales la posibilidad de encontrar una pareja estable cuando eres muy joven es complicado, y yo diría que ese es uno de los problemas de España, que los compromisos realmente estables se formalizan después de los 30 años, ahí hay una cantidad de tiempo que ya no puedes recuperar y que tiene que ver con tu fortaleza, con digamos, la buena salud que tienes cuando eres un veinteañero. Esto es mucho más difícil. Lo estoy, digamos, respondiendo a bote pronto porque me has pedido que diga por qué le pregunté a Juan por su edad. Pero Juan tiene que haber sido padre a los 30, ¿cierto? A los 30 y tantos.
A los 30 y tantos, sí.
Claro, yo tuve mis dos primeras hijas por debajo de los 30 años. El tercero nació cuando tenía 32 e inmediatamente me operé. Por ejemplo, cuento esto porque para mí creo que es interesante compartir esta decisión que tomé, y me parece que fue una de las mejores decisiones que
una vasectomía. Que tomé. Vasectomía.
Sí.
Vale. Carolina Vescanza, ¿tú tienes dos hijos?
Sí, yo tengo dos hijos y la encuesta del INE del año 2018, donde la gente explica por qué no tiene hijos. Yo, de hecho,
y bien, cuéntanos, tus conocimientos en sociología nos vienen perfectos.
Claro, bueno, ahí yo cuando hace un Salvador estaba haciendo la presentación y empezó a hablar del antinatalismo, ¿no? Pues yo pensé que iba a citar como fuente de autoridad a Garamendi, ¿no? Porque yo creo que en realidad la mayor parte de la gente que no tiene hijos, y hay datos que lo avalan, es por razones económicas, laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral, que es lo que nos dicen los datos del INE de 2018 de la encuesta sobre natalidad. En España, por lo menos, y lo que he visto de Corea del Sur es más de lo mismo, ¿no? Los principales motivos que aducen las mujeres y los hombres para no tener hijos o para retrasar mucho la edad del primer hijo tienen que ver con razones económicas y laborales y de conciliación de la vida familiar, es decir, con la capacidad para poder asumir la maternidad o la paternidad en este mercado laboral. Yo no creo que sea un problema de que queremos que los niños tengan piscina, carne de conducir a los 18 años, vayan a la mejor universidad, etcétera. No, creo que es una cuestión de que las mujeres no estamos dispuestas a asumir el sacrificio en costes personales, de realización profesional, de renuncia a la vida laboral, que estaban dispuestas o que no tenían más remedio que hacer las mujeres que fueron madres en los años 60 y 70. Y ese cambio de la estructura familiar tiene que ver con los cambios de lo que las mujeres estamos dispuestas y no estamos dispuestas a hacer en pro de tener hijos. Además de...
Y los hombres, aquellos responsables que han probado a compartir las tareas de la crianza en un 50%, en un porcentaje suficiente, son los más, son también muy reacios a segundos hijos, cosa que antes no ocurría. En los años 50 y 60, yo recuerdo la típica conversación un poco de familia del día de comerse el tortel en casa, el domingo. No, yo quiero más hijos, le decía el marido a la mujer, pero es que ella no quiere, ¿no? Porque a ellos la verdad es que no les, mientras económicamente se pudieran sacar adelante, a ellos no les suponía nada. En este momento en que a la mayoría de hombres, digamos, como tienen que ser, les supone una implicación en la crianza, si no del 50%, que al menos se acerque, claro.
Que yo diría que eso es lo mejor que ha pasado en nuestra generación.
Sí, pero claro. Lo dirás tú. Juan, para muchos de pronto es un trabajo añadido.
Es que es un trabajo muy cansado.
Y muy cansado, lo fue siempre para las mujeres, que es un trabajo añadido a una jornada laboral.
Y más cansado todavía si la mujer está en el mercado laboral también ordinario, digamos, aparte de todo el otro trabajo. Pero hay un dato en la encuesta de Carolina que no sé si lo va a citar.
Vale, que te he interrumpido, Carolina.
No, no, si está bien, si hay muchos datos aquí. O sea, yo apuntalando un poco lo que estabas planteando, Julia, hay una cuestión que a mí me parece clarísima a este respecto, que a veces creemos que hemos avanzado un montón y tampoco hemos avanzado tantísimo, ¿no? Cuando se aprobó hace 2 años, la posibilidad de los permisos de paternidad homologables e idénticos a los de las mujeres, precisamente para no generar una discriminación negativa en relación a la maternidad frente a la paternidad, la idea era... pues que las 16 semanas se las cogiese primero la madre y después el padre para atender al bebé durante el periodo más largo posible. A fecha de hoy sabemos que el 89% de los permisos de paternidad se cogen de manera simultánea al permiso de la madre. Y esto es porque los padres no quieren asumir el quedarse 16 semanas solos en casa con un bebé.
Muy fuerte, desconocía ese dato.
Es un dato,
o sea, casi el 90% simultanea el permiso de paternidad con el de maternidad.
Claro.
Si la gracia es que en total haya 32 semanas con esa criatura en manos de padre o madre, pero si no, si es en 16,
pues así está.
A partir de las 17 ya no hay ni padre ni madre.
Hay guardería, claro, o hay la abuela.
Yo no me beneficié de eso.
Claro. Es un permiso de paternidad y maternidad muy corto, muy corto.
Por
ya
supuesto.
Sé que subió, pero es indignantemente corto. Quería dar un dato que está en la encuesta que citaba Carolina, que me llamó mucho la atención y que refuerza lo que estaba diciendo Carolina, que es que entre las que sí consigue, porque hay una diferencia entre cuántos hijos quiere tener la gente y los que luego tienen, que es bestial, ¿no? Sí. Y entre las que más tienen, las mujeres que más tienen, hay muchísimas que están empleadas en la función pública. Muchas funcionarias, profesoras, tal. O sea, en la encuesta se ve cómo con esa seguridad que da la función pública y que no da la empresa, o sea, que esto refuerza lo que decía Carolina de Garamendi, es mucho más fácil plantearse tener hijos.
Si te parece corto 16, diré a una empresa que más largo el permiso.
Pero es que es fundamental. Y luego yo lo que no estoy seguro es que el hecho de que la gente, padre y madre, se la coja a la vez, sobre todo con el primer hijo, quiera decir gran cosa, porque ante un primer hijo, nosotros también la cogimos a la vez para el primer hijo.
Uy, te estábamos criticando sin saberlo.
No, pero me viene bien para dar las razones. Claro, tú no sabes lo que te viene encima y, como digo, además, si no tienes tampoco la posibilidad de que te ayuden abuelos, etcétera, pues como estás solo ante el peligro, ahí nos pusimos los dos.
Pero más razón
es verdad
para
que yo
alargarlo.
Trabajo en casa la mayor parte del tiempo y yo ya tiene 2 años y medio el primero y siempre he estado con él, Andrea también, los dos, ¿no? Pero que yo puedo estar en casa y eso es muy bueno. De hecho, mi hijo no fue a la guardería hasta el segundo año. O sea que pero ahí he podido ver también cómo cosas que yo pensaba en relación a no haberlos tenido antes, como decía Fernando, eran equivocadas. Porque nunca... es que fácil no es, poco cansado no es. Y luego está lo de la renuncia, que yo sí que lo quería comentar un poco más a fondo.
Lo estoy viendo en Twitter también, sí, ¿eh? Hay gente que dice que los jóvenes se frustran si no pueden salir de fin de semana, de copas y que por tanto...
No lo plantearía de esa forma.
No, estoy viendo que dicen también que en un mundo de Peter Pan en que todos no crecen, los chicos no crecen...
En relación con
no
eso yo creo que la sociedad actual, que es muy precaria... Fernando,
luego te
esto. La sociedad actual, que es muy precaria... nos ofrece, sin embargo, una especie de hedonismo desaforado low cost, donde los vuelos son muy baratos, el ocio puede ser muy barato y tenemos toda esa, todo ese contenido digital para pasarnos la vida en abducidos en un hedonismo bobo y repetitivo.
Bueno, pues hacer una maratón de series y pasarte sábado y el domingo.
Exactamente, por 10 euros al mes.
Como tengas al lado una criatura que llora, mama, sí. Se caga y...
Eso es lo que se pierde con los hijos. Yo no he vuelto a ver una serie.
¿Ves?
Tienes vale. que sacar tiempo para... hasta, o sea, sacas tiempo para trabajar al final, que es como contrario a la intuición. Y yo creo que eso sí que culturalmente, aparte de todo lo que estábamos comentando, socioeconómico y lo que sea, creo que eso culturalmente ha tenido un peso muy grande, porque más difícil lo tuvieron nuestros abuelos en cuestiones socioeconómicas.
Es más, ahora nos damos cuenta, cuando conoces a familias en las que había 3-4 hijos y piensas en cómo vivían aquellas mujeres, que no tenían ninguna ayuda, tenían 4 niños de edades similares, de 2, 3, 4, 5.
Y con un sueldo,
bueno,
una pareja.
No, sí, una pareja, a veces pluriempleado.
ya, pero con uno...
El pluriempleado, sí, sí. Así era un poco la España de los 60, pero es que ahora...
Ahora somos pluriempleados los dos en
sí,
las
pero
parejas.
Es que ellas en casa, eso no es pluriempleo, eso es esclavitud.
No, ya, digo de cobrar, de cobrar dinero. De
Fernando,
dinero.
¿Qué querías decir?
Sí, a mí me gustaría comentar muchos de los conceptos que se han planteado al comienzo cuando hemos tratado de hablar de este tema. Y entonces han salido varios y yo los voy a enumerar. En primer lugar, la idea de que la especie humana es
una plaga.
Una plaga es una idea de los años 70. Es, digamos, ya está presente en un libro que Steiner publicó y que se titula Nostalgia de lo absoluto, donde termina el libro diciendo que la especie humana es huésped en la Tierra, porque ya el movimiento hippie y otros que florecieron alrededor como reacción a Vietnam, etcétera, decían esto, que la raza humana era pues verdaderamente predadora para este mundo. Y esa idea ha tenido su propio desarrollo ideológico en los últimos años. Número uno. Número dos, en Corea. En Corea lo que hay es un movimiento que se llama el movimiento de los cuatro nos. Y ese movimiento, que es un movimiento feminista, contemporáneo, además hay una escritora que se llama Hawan Jung, que tiene un libro titulado Flowers of Fire, Flores del Fuego, habla no solamente de un no al matrimonio, un no a salir con parejas, un no a la sexualidad y un no a la natalidad. Es decir, son cuatro cosas muy fuertes que tienen que ver con el hecho de que 8 de cada 10 mujeres en Corea admiten haber sufrido malos tratos, violencia en el matrimonio. Esto a lo mejor no ha salido aquí en la conversación, pero es muy importante. No existe este delito en la legislación penal de Corea del Sur. Y por lo tanto hay muchas mujeres que lo que están pidiendo es que este delito aparezca y se pueda, por supuesto, penar. Luego, las mujeres coreanas cuando tienen hijos, aunque solamente sea uno, y aquí hay un fenómeno que alguna vez lo hemos tratado en el gabinete, son las llamadas madres tigre, las tiger mother,
sí.
Que quieren que los niños suyos sean estupendísimos en todo. Entonces, claro, ese trabajo extra que supone la maternidad en Corea es que es brutal. El desgaste es un desgaste enorme. Y por último, a propósito de lo que estabas hablando con Juan, del que la mujer estaba en casa y era prácticamente una esclavitud. En marzo de este año ha habido una sentencia de divorcio en Vélez, Málaga, donde un hombre que después de 25 años de matrimonio, de haber tenido a la esposa prácticamente sin dejarle ejercer su trabajo, ni tener un sueldo, ni nada, y la abandonó pues, por una segunda pareja, ha tenido que indemnizarla con 200.000 euros. Y esta es una sentencia pues modélica porque el juez ha calculado el salario mínimo que podría haber ganado esta mujer durante todos los años en los cuales el marido no le dejó ejercer su profesión. Y por lo tanto, yo diría que este elemento también habría que ponerlo sobre la mesa para ver de qué manera todos estos temas hoy en día son temas de actualidad sobre los que ya se está, digamos, discutiendo y legislando.
Dice José Manuel en Twitter, hace 40 años se usaban 20 sueldos completos de un mes, multiplicado por un año, para adquirir un piso. 20. Ahora unos 200. La mujer antes dejaba de trabajar para criar al niño. Ya se sabe, los niños antes eran de la madre. La estabilidad laboral no existe. Y añade, no me caben ya más motivos en un tuit. Carolina, ¿quieres decir alguna cosa más?
Sí, que yo creo que aunque estemos hablando de Corea y de España de manera simultánea y de un problema que en realidad en términos globales no existe, porque efectivamente las previsiones de Naciones Unidas más bien lo que nos dicen es que el problema va a ser inverso, es decir, que vamos a ser demasiados, pero tratando de explicar lo que pasa en nuestro país, pues afortunadamente las razones por las cuales la natalidad es tan baja en España no se parecen mucho a las razones por las cuales la natalidad es tan baja en Corea, o no, digamos, tienen ese dramatismo. Con todo y con eso, en España, aunque se sigue manteniendo una tasa de natalidad pues próxima a la media europea, sí que es cierto que hay un retraso deliberado de la edad a la que se tiene el primer hijo, que la media del retraso ronda los 5 años, es decir, que las mujeres estamos tardando 5 años más de lo que nos gustaría tener nuestro primer hijo, y que básicamente todo eso tiene que ver con el mercado laboral, con la desprotección de la situación de la vivienda, con la precariedad y la cantidad de trabajo temporal que ocupan las mujeres versus los hombres, y en fin, con las
condiciones que conocemos, ¿no? Descartas el tema del hedonismo, es que hay oyentes que siguen insistiendo.
Déjame,
volvemos sobre el hedonismo y la poca capacidad supuestamente, dicen por aquí, de los jóvenes de sacrificarse por los hijos. Oigamos mensajes.
Yo hace 40 años que me casé y tomamos la decisión ambos de que no queríamos tener hijos, pero a mi marido la verdad es que nadie le dijo nada ni le hicieron la vida imposible. A mí, os lo aseguro, que fue horroroso. Tuve que soportar una presión social que desde luego, porque lo tenía muy claro, y me encantan los niños, los de los demás, pero algo terrible.
Tengo un hijo de 32 años que actualmente está trabajando en Francia con su pareja. Cuando vuelven a España vienen a mi casa. No tienen casa aquí. Tengo una hija aparte de 30 años que vive en casa con nosotros. Tiene pareja y los dos tienen buenos trabajos, pero no buenos sueldos. No pueden comprar ni alquilar. Entonces, ¿cómo van a tener hijos? Mi marido está deseando tener nietos y yo le he dicho que se apañe con las perras, si es que no hay manera.
Yo a mis hijos, de broma, les he dicho, bueno, cuando yo tenga nietos, bueno, tenéis que ver la cara que ponen, como diciendo, ¿pero de qué vas? Y yo les pregunto, ¿pero qué pasa, no vais a tener hijos? Y ellos me dicen, no, papá, da mucho trabajo. Entonces yo les digo, entonces yo soy gilipollas. Y su cara es, por supuesto.
Bueno, aquí hay las dos cosas, ¿eh? Es que, el hedonismo, sacrificarse y la situación económica.
Date cuenta que yo decía al principio que no se puede generalizar aquí, porque creo que cambia mucho, ¿eh? Hay gente que quiere tener hijos y no puede por cuestiones socioeconómicas. Es así, y en la encuesta sale. Mucha gente quiere tener hijos y luego las cifras no dan, no los tienen. Pero también está, y creo que sobre todo en un mundo un poco más hipster, un poco más de esto, gente que ha ido a la universidad y así, que es lo de que, bueno, que la presión social es muy interesante, porque a las mujeres les llega, como estaba diciendo una oyente, por lo de que hay que tener hijos, esa presión social sigue existiendo, pero también hay otra presión social, que es la de que tienes que ser independiente, no solo la mujer, el hombre, que tienes que buscar tu placer, que tienes que buscar tu satisfacción, tu futuro. Y eso también es una presión social que aleja de tener hijos, porque tener hijos lo que implica es una renuncia. En los dos, si una sociedad va bien. En una, si una sociedad va mal. Pero es una renuncia que te ofrece algo que tú no te puedes imaginar antes de tener hijos. Yo siempre que mis amigos me sacan el tema, ¿no? Sí. Ninguno de mis amigos tiene hijos, apenas ninguno, unos poquitos.
Imagínate, eso es otro síntoma.
Y estamos ya a los 40
Cuando empezamos a pensar en nuestro entorno, vemos que la corriente es más que una corriente para hacer un reportaje o un gabinete. Está ahí, ¿eh?
Yo
es
les
real.
Digo siempre que es una cosa tan intransferible, una experiencia tan intransferible como tener padres. Que se parece un poco a eso, que no te lo puedo explicar, que tiene cosas muy malas y cosas muy buenas, que prima lo bueno, que mejor tenerlos, pero que tampoco te mueres si no los tienes. Y realmente lo que veo en las respuestas es como lo que le decían al... Y me lo encuentro yo mismo, lo que le decían a este padre, ¿no? Que se me ha puesto cara de gilipollas desde que...
Bueno, a ver qué más nos quieren contar los oyentes. 638-442-081. 2 minutitos y volvemos.
Viajes El Corte Inglés te presenta la llegada de Paradisus by Meliá a las Islas Canarias. 2 nuevos e impresionantes hoteles abren sus puertas para ofrecerte una experiencia única. Su fantástica oferta gastronómica, un amplio programa wellness, el enclave de su ubicación y la inmersión local, gracias al novedoso concepto Destination Inclusive, determinan una estancia incomparable. También puedes disfrutar de exclusivos servicios en su concepto de reserve solo para adultos o con Nicté, un servicio premium para familias. Paradisos Gran Canaria tiene una ubicación privilegiada en primera línea de la playa de San Agustín. Y Paradisos Salinas Lanzarote se encuentra en una playa única a pocos minutos de Teguise. Reserva con Viajes El Corte Inglés y déjate impresionar por Paradisos by Meliá. Además, ahora consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Hasta un 20% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones.
Me gusta correr, igual que a los nuevos lavavajillas Candy Rápido, que con su ciclo de lavado rápido lavan y secan en solo 35 minutos.
Además, su conectividad Wi-Fi permite controlar en remoto el inicio del lavado.
Lavavajillas Candy Rápido, menos tiempo de lavado, más espacio. Y ahora en El Corte Inglés con un pack de limpieza y cuidado Keran Protect de regalo.
Y con las ventajas de los tecnoprecios. Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Rodrigo Rato, del cielo al infierno.
¿Qué es de lo que más se arrepiente Rodrigo Rato?
Hombre, no me queda más remedio que arrepentirme de las tarjetas. ¿Cómo no me voy a arrepentir? Ha sido para mí un cataclismo, ¿no?
El hombre que lo fue casi todo. Especial Objetivo. Hoy a las 10:30 de la noche en La Sexta.
Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda...
En la economía circular, recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Porque no todos los omega 3 son iguales, te presentamos Vidalín 1000, 1000 miligramos de omega 3 de microalgas en una cápsula. Vidalín, marca española de omega 3 DHA de alta pureza y concentración, libre de metales pesados, apto para celíacos e intolerantes al pescado. Disponible en cápsulas de un gramo y sobres monodosis. No dejes que elijan por ti. Elige microalgas, elige Vidalín. De venta en farmacias, herbolarios y para farmacias del Corte Inglés.
Estimado Juanchito, el que se ha recorrido todos los pasillos del supermercado pensando cómo puede ahorrar más. Juan, tranquilo, deja de pensar, porque en BM Supermercados todas las semanas tenemos una selección de productos frescos con un 50% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo. Al contratar tu proyecto integral con Decorman, te olvidas de todo. Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad, sin anticipo de cantidades y llave en mano. Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto. 91-609-3370 o decorman.es.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Auténticos precios de coste en Comunidad Colchonera. Los días 2 y 3 de junio ven a celebrar con nosotros la sexta fiesta del colchón. Aprovecha esta oportunidad y llévate colchones de marcas tan reconocidas como Picolín desde 79 euros. Además, si eres de los 100 primeros clientes, te llevarás una almohada Visco de Picolín gratis. ¿Te lo vas a perder? Te esperamos en Comunidad Colchonera.
Sara Varas prorroga en Madrid Alma. Últimas entradas para ver el espectáculo más aclamado de crítica y público. Del 4 de mayo al 4 de junio en el Teatro EDP Gran Vía. 20 únicas funciones. Últimas entradas a la venta en saravaras.com.
Todos necesitamos que nos cuiden, que se preocupen por nosotros, que nos echen una mano. Todos necesitamos prevenir. Por eso nace Calenda, tu nuevo servicio de medicina personal que hace de la prevención la nueva forma de entender la salud. Calenda, tu médico personal. Un servicio del grupo Nueva Mutua Sanitaria.
Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
Onda Cero, Madrid.
Seguimos aquí con la conversación muy interesante ya de los niños, ¿eh? No hemos vuelto a lo de las 6 de la tarde.
Al origen de los
niños. Al origen de tal. No. Más comentarios de los oyentes. Sí.
Una cosa es que algunos países estén envejecidos.
Sí.
Y otra es que el mundo pueda sostener a todos los niveles energético, alimentario, la superpoblación que realmente hay en el mundo hoy en día y no deje ya espacio a los demás seres. Lo vemos con la crisis de la guerra de Ucrania en relación a los cereales, etcétera.
Me parece un poco hipócrita, un poquito, oír esta cuestión del hedonismo en boca de hombres, justamente. Porque me parece que, bueno, en las generaciones pasadas, las que sufrían fundamentalmente el hecho de tener hijos y tener muchos hijos eran las mujeres, y los hombres, pues no. Y esta cuestión ha cambiado un poquito, pero el reparto de tareas sigue siendo desigual en desfavor de la mujer. Con lo cual, bueno, hedonismo, claro, nosotras también queremos disfrutar de la vida como los hombres. Yo también me quiero tomar una copa y un puro en un sillón. Yo también quiero.
Bueno, yo soy un joven raro con 32 años y dos niños.
¡Ole!
Una niña de 2 añitos y un chico de 5. Fui padre con 27 y, bueno, siempre quisimos ser padres jóvenes y bueno, creo que está claro que es duro, sacrificado, nos cambió la vida como nunca lo hubiéramos esperado, pero también para bien.
Bueno, pues es que es una renuncia, como decís, una renuncia de 25 años. Yo cuando abrí los ojos y me di cuenta, en esos 25 años se me habían pasado volando. Entonces, los hijos, nuestros hijos no quieren esto, los jóvenes en general no quieren eso. Tienen su vida muy cómoda y no sé, casi mejor que no los tengan, porque hay algunos abuelos, o sea, que los tienen y los abuelos vuelven a tener otra vez esos 25 años y les da Dios salud para criar a los nietos.
Pues mi pareja tiene 27 años, yo tengo 25 y llevamos viviendo juntos 6 años. Y la verdad es que no queremos tener hijos, básicamente porque no tenemos ese sentimiento paternal, no ha surgido en nosotros, aunque lo hemos hablado largo y tendido. Y bueno, también creo que es un sentimiento egoísta, en el sentido de que no queremos privarnos de nuestro tiempo ni de nuestra capacidad económica en otros recursos que no sea nuestro ocio o nuestra casa.
Pues eso.
Pues muchas gracias por la sinceridad y por la... Bueno, fíjate qué abanico más completo sociológico, ¿eh? Hemos escuchado.
Imposible generalizar en esto.
Sí, sí, pero imposible. Bueno, sí, no, pero al final las decisiones son bastante claras, ¿eh? Quiero decir, al final es verdad que hay corrientes. Ahí está el que no quiere renunciar a su tiempo libre, ¿no? Y bueno, que podrían tenerlo y no quieren. Y en Twitter también, tengo aquí a un Alberto que dice que un factor decisivo para no tener más hijos o no tener ninguno es en efecto la renuncia a tu tiempo y a tu tiempo, a tus cosas y a tu tiempo libre para dedicárselo todo a ellos. Eso es algo que a muchos nos mata, el que de pronto no podamos disponer de nuestro propio tiempo.
Pues eso es precisamente lo que da la vida.
Sí.
Eso que no te puedes imaginar. O sea, la entrega al otro es una cosa que sin la paternidad, a no ser que tengas padres mayores, tengas que cuidar de gente mayor de tu familia o así, que también se lo comen las mujeres en general, esa tarea, es verdad. Pero eso es lo que te da la paternidad, darte cuenta de que ese tiempo también tiene algo de perdido. Es verdad que hay que aprovechar antes.
Bueno,
es verdad,
yo quiero romper una lanza, quiero decir, porque creo que hay unas tendencias también muy generalizadas a hablar mal de los niños y a hablar mal del cuidado en sí mismo.
Eso que es maravilloso. Es lo mejor que te da.
Ojo que hay hoteles ya que prometen el paraíso porque prohíben la entrada de niños. Más de una vez lo hemos hablado esto en la mesa de redacción. Ya hay lugares, hoteles, lugares públicos, que la gracia es sin niños. Ojo.
Y pronto los habrá sin viejos también, porque eso también llegará. Yo creo que hay, no sé, yo he tenido la experiencia de cuidar a mi padre durante 3 años y de cuidar a mis hijos durante 10 años. Y personalmente para mí son las experiencias más, más intensas emocionalmente y también más bonitas que he podido tener. Es decir, me parece, yo creo que es imprescindible que la gente que no quiere tener hijos no los tenga, porque si no quieres tener hijos y los tienes es una idea malísima,
muy mala,
malísima.
O no, pero nunca se sabe.
Bueno, yo creo que un cambio tan radical, es decir, es un cambio el día que nace tu primer hijo, empieza una nueva vida, pero no la de tu hijo sino la tuya,
y se acaba otra.
Claro, sí, se acaba otra. Entonces hay que querer eso.
Yo empecé a hacer caso a la DGT, no te digo más. Claro, de pronto, no, en serio, lo digo en serio, antes corría mucho, parí y dije, se acabó,
ya,
con la ley.
Parí y paré.
Sí, yo a mí me surgió la tacañocina. Yo el día que parí, de pronto el dinero, que nunca me había importado nada, me empezó a importar muchísimo.
Ostras, me pareció
una cosa. Una cosa, entonces claro, tenía la oxitocina y la tacañocina el día. Porque ya ese día ya empecé a hacer cuentas de todo, a llevar libretas anotando todos los gastos, todos los ingresos y así. Quiero decir que hay como una tendencia a despreciar lo que implica pues ponerse una en un lado y atender a otras cosas, y eso da mucha satisfacción en la vida. Yo en la vida he hecho muchas cosas y sin duda la mejor idea que he tenido ha sido tener hijos. No quiero decir que esa sea buena idea para todo el mundo, pero que sí, es una fuente inmensa de alegría, de satisfacción.
Es un descubrimiento, además.
Sí,
no te puedes imaginar cuánto te va a gustar.
Aquí hay un oyente, perdón, solamente una cosa. Un oyente que dice que en la economía informal, entiéndase sumergida. Tanto en el calzado, industria del calzado, agricultura, textil o servicios, que hay mucha todavía economía sumergida, dice este oyente que ahí te olvides de tus derechos de 16 meses, que te dan 2 días como mucho de permiso y a trabajar.
Totalmente.
Pues sí.
Totalmente. Pero todavía queda tanta economía sumergida, ¿sí? ¿Tanta?
Sí, sí.
Con los controles que hay, ¡qué barbaridad!
Sí. En España, bueno, mucho.
Perdón, a modo final.
Sí, que podría ser motivo para otro gabinete que complemente este. Carolina debe conocer muy bien, por sus trabajos e investigaciones en sociología, cómo es que puede haber afectado en este tema del que estamos hablando las separaciones con niños, porque las separaciones con niños suelen a veces generar muchísimos problemas.
La guerra civil.
Así es, muchos problemas, las nuevas estructuras de familia. Si es que en realidad lo que...
Y esto lo contemplan otras parejas y dicen: yo no quiero pasar por esto, porque al mismo tiempo no se están planteando tener relaciones duraderas, que esa es otra cosa.
Y tanto.
Igual forma parte del mismo paquete, sí.
Y ahí vuelve a estar el hedonismo, que tiene mucho que ver con romper parejas y crear otras y folleteo.
Bueno, yo sobre este asunto recomiendo el bebé jefazo, que es una biblioteca.
¿Qué recomiendas?
El bebé jefazo es una película que, si no la habéis visto, el argumento central es que los niños están amenazados porque todo el mundo quiere tener perros y gatos y ya nadie quiere tener bebés, entonces mandan al bebé jefazo, que es un emisario que trata de resolver este asunto en la Tierra, ¿no?
Bueno, qué ganas de verlo, por favor.
Sí, os recomiendo.
Debe ser una peli infantil,
ya van,
¿no?,
por la tercera o cuarta edición. Sí,
pero es una peli infantil.
Sí, claro, sí, de hará yo unos cuantos años. Sí,
qué
os la
mono.
Recomiendo, el bebé jefazo.
El bebé jefazo.
Un ayudante abuelo con sus poderes.
Y el bebé no tiene bigote, supongo, ¿no?
No, pero tiene un traje que no veas.
No hay bebé que no sea jefazo, ¿eh? También hay que decirlo.
Eso.
Pues nada, es verdad, lo son. Todos lo son, en realidad.
Pequeños pañales,
dictadores.
Todos lo son. Gracias a Fernando Iwasaki, Carolina Bescansa, Juan Soto Ibarz y a todos ustedes. Mañana a las 3 volvemos. Adiós.
Chao.
Adiós.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro.